Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 66, que es el versículo que hemos puesto como base para este estudio. Lo he repetido los jueves, los domingos, que va a llegar un momento que va a pasar dos cosas: o te enfadas de escucharlo o te lo aprendes de memoria. Una de dos. Yo espero que sea la segunda. Hace poco estuve en Pachuca. Y en esa iglesia leen el libro de Isaías, capítulo 53, lo leen 7 veces al comenzar. Lo leen 7 veces al comenzar y lo repiten hasta que la iglesia se lo pueda aprender o que más o menos lo pueda captar. Entonces, una persona me decía ahí que a veces tanta repetición, pues a él como que ya no le podía entender, pero la Biblia dice en Proverbios 22, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la palabra instruir en el idioma hebreo significa enseñar repetidamente a los hijos, y a veces uno pues a los hijos les enseña como 1000 veces una sola cosa, les dice no tires eso y uno dice ya te lo repetí como 100 veces. Porque sabemos que a la primera no lo entienden o como que no se dan cuenta de lo que uno les quiere decir. Entonces es lo mismo cuando pasa en los caminos de Dios. A veces uno a la primera no lo entiende, a veces uno no lo comprende como debe de ser, y conforme uno lo va escuchando como que ya va uno pues más o menos dándose cuenta de lo que Dios nos quiere decir. Una vez una persona me dijo que para él la Biblia era bien difícil de entender. Y yo le puse un ejemplo muy claro. Yo le dije, pues si tú lees los 10 mandamientos, yo creo que, pues por decirlo así, cualquier persona los puede entender fácilmente, porque no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Yo creo que es lo más entendible de lo más sencillo. El gran problema es llevarlo a la práctica. Eso sí es una gran dificultad. La Biblia es muy fácil de entender, es muy difícil para muchos practicarla porque lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Pero cuando realmente uno lee la Biblia, pues se da cuenta de que las cosas que Dios dice son muy sencillas. Son cosas que pues nos dice a nuestro entendimiento para que uno lo pueda entender. Y a veces uno se le hace difícil pues poderlo practicar. Entonces voy a volver a repetir este versículo del libro de Isaías, capítulo 66, del versículo 1 al 2. Es una palabra que hemos estado tratando de recordar para poder saber de lo que hace referencia el estudio que estamos mirando. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando a un niño se le pregunta dónde está Dios, pues los niños dicen que en el cielo, y uno pues voltea hacia el cielo porque nos han enseñado muchas veces que allá es donde está Dios, en el cielo. Ahora nosotros los que somos cristianos y pues tenemos un entendimiento distinto a eso, decimos que está en el cielo, pero también decimos que está aquí en el corazón, y Dios puede, y es donde a veces los niños como que batallan en entender eso, porque dicen, ¿cómo Dios puede estar en dos lugares a la vez? ¿Cómo Dios puede estar en el corazón de una persona y a la vez puede estar en Dios? Y a veces eso pues para uno es bien difícil de poder traducir, pero conforme vamos leyendo la Biblia nos damos cuenta que Dios está en muchos lugares. Dios puede estar ahorita aquí en México y Dios puede estar ahorita en Japón, que es de madrugada, que es de mañana. Y también eso a veces es difícil de comprender para muchos, pero cuando uno va leyendo la Biblia se va dando cuenta que Dios puede estar en muchos lugares. Es por eso que el tema que estamos estudiando se llaman las 12 habitaciones de Dios. Lo digo así porque una persona me preguntó cómo Dios estuvo en tantos lugares, ¿no? Y le dije yo, y los que te faltan de aprender todavía. Yo nada más estoy dando referencia a 12 para poner como un tema básico. Pero realmente en donde tú abras la Biblia y donde tú puedas ver, allí está Dios. Cuando David escribió el Salmo 139, él habló de la, de la naturaleza de Dios en cuanto a su omnipresencia. Y él dijo: si yo subiere hasta lo más alto, allí, dice, me alcanzará tu mano. Y si me escondiera en lo profundo de las tinieblas, allí también, dice, ni las tinieblas me van a encubrir de ti. David tenía un entendimiento de esta palabra. Él decía que Dios, en todos los lugares donde uno esté, allí está la esencia de Dios. Y a veces uno como que eso pues todavía no lo entiende, o no le cae el 20 a uno, que Dios está en todo lugar y puede estar en todas las situaciones de nuestra vida. Y es algo que a veces uno pues tarda en comprenderlo. Pero cuando leemos este estudio que habla de los 12 lugares donde Dios ha estado, donde Dios pues se manifestó, es un estudio que solamente lo queremos establecer para poder entender los principios prácticos de la vida cristiana. Dios ha estado en diferentes lugares, y en cada uno de esos lugares Él ha manifestado una forma específica de cómo uno puede caminar. Y cada uno de ellos nos lleva a tener un camino. Por ejemplo, el primer lugar donde se habla que Dios estuvo fue en el jardín del Edén. Yo creo que todos hemos escuchado, leído la historia de Adán y Eva, y hemos escuchado que ahí Dios es el primer lugar donde Él se presenta ante la humanidad, donde Él pues habla con el hombre y donde Él trae diferentes situaciones. Ahí podemos estudiar que el principio práctico para nosotros es la comunión o la devoción que tenemos que tener con Dios. O sea, lo importante ahí es la comunión. Yo puse más énfasis en la comunión porque hoy vamos a hablar de la oración, pero lo más importante en el primer lugar donde Dios se manifestó era que no perdiéramos la comunión con Él, que estuviéramos siempre en una relación cercana a Dios. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Es la relación entre Dios y la humanidad. ¿Cómo eso se viene a perder? Pues decimos que es por muchas causas. Porque el pecado, porque uno a veces se aleja de Dios, porque uno pues a veces le da miedo acercarse a Dios, a veces uno pues no entiende todo lo que Dios nos quiere decir, y pues uno prefiere alejarse de los caminos del Señor. Uno prefiere pues decir: yo solo voy a enfrentar esta situación. Y a veces uno pues tiene sus propias ideas, pero Dios ya tiene un plan trazado. Él quiere caminar con nosotros. Nosotros necesitamos caminar con Dios. El segundo lugar que vimos fue el arca de Noé, y ahí la historia nos habla de un principio de arrepentimiento. Dios quiere que la humanidad no camine bajo su propio criterio, y a veces uno busca hacer su propia voluntad, y lo que Dios quiere es que caminemos bajo sus caminos. Por eso el arca de Noé nos recuerda cómo la humanidad no hizo caso a lo que Dios quería para ellos. Y cuántas veces Dios nos muestra y nos habla de muchas maneras. Yo creo que la manera más entendible para muchos de nosotros es las circunstancias de la vida. Hay un dicho que San Pueblo tiene que dice que a veces no nos llueve sobre mojado a muchos de nosotros. Y uno a veces ni así voltea a pedirle a Dios ayuda, cuando aún las mismas circunstancias de la vida nos están gritando que hagamos un alto en nuestra vida. A veces uno está pasando por situaciones en su vida que pues trata de buscar una explicación, y la explicación es que voltees hacia Dios y que empieces a creer que Él tiene un plan para tu vida. Pero muchas veces aún así uno no entiende. Uno pues en su humanidad, los humanos somos, dice la Biblia, necios. Cuando Dios le habla a los padres de familia, le dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Yo a veces me sorprendo con los padres que quieren que sus hijos entiendan todo con palabras. Y la Biblia dice que el siervo no se corrige con palabras, porque sí entiende, pero no hace caso. O sea, los hijos sí hacen caso, pero dentro de su naturaleza tienen una necedad, y es como nosotros, tenemos una necedad. O sea, yo recuerdo que cuando yo estuve encargado en el centro de rehabilitación, yo les comentaba de una persona que era muy tremendo. Él, pues el apodo que le decían era el Satanás, nomás imagínense cómo era. Yo me acuerdo que llegó una psicóloga ahí a ese lugar a hacernos una dinámica psicológica para podernos ahí, como que ella quería que sacáramos lo que traíamos, los problemas de adentro, y la dinámica fue: ¿con qué animal te identificabas tú? Y pues ya sabrán, ahí todos los muchachos empezaron a sacar sus cosas, y unos que por perro, que el perro, uno el gato, luego uno decía que era como gallo porque pues era gallo según él. Y ese muchacho, todos estábamos expectantes a ver qué iba a decir, y él dijo que con el alacrán. Pero lo dijo así hasta misteriosamente. Dijo: yo con el alacrán. Y todo, la psicóloga le preguntó: ¿por qué? Porque tú tenías que explicar por qué. Y él dijo: porque es el animal que se come a su madre cuando nace. Imagínate, todos nos quedamos mirando, y que este no nos vaya a tragar aquí a todos, o vaya a ver qué vaya a hacer con nosotros. Pero él dijo eso. Dijo: porque así es como yo he tratado a mi mamá. Me la he comido, dijo, con tantos problemas. Y él dijo al final algo que de lo que te estoy diciendo, dijo: y ni aún así entiendo. Aun cuando yo sé que he estado haciendo todo eso, ni aún así entiendo. Entonces la Biblia por eso es bien clara, dice que la necedad está ligada a nuestras vidas. Por eso el segundo lugar habla del arrepentimiento, de que ya no hagamos lo que estemos haciendo, lo que estamos haciendo, que cambiemos nuestra manera de vivir. Eso es lo que nos dijo la segunda habitación. La tercera habitación que estudiamos es la ciudad de Betel, que significa casa de Dios. Y aquí el principio práctico fue el camino de la transformación. Dios no solamente quiere que pienses que estás mal, sino Dios quiere que tu vida cambie totalmente. Porque cuando uno le dice a las personas: oye, pues tú sabes que estás mal, pues él te dice: pues yo sé que estoy mal, o yo sé que no estoy haciendo lo correcto. Pero lo que Dios quiere no solamente es que te quedes pensando en eso, sino que realmente tu vida cambie, que tu vida sea transformada, que no solamente digas estoy mal, porque pues eso sí es bueno, pero no es lo suficiente. Por eso cuando las personas están en problemas, casi todos los programas de Narcóticos Anónimos, Comedores Compulsivos, Neuróticos Anónimos, el primer paso es el mismo para todos. ¿Cuál es el primer paso de Alcohólicos Anónimos? Que reconozcas que eres un alcohólico. ¿Cuál es el primer paso de los Comedores Compulsivos? Que reconozcas que no te puedes aguantar de comerte la torta o comerte el pan. ¿Cuál es el primer paso de los Neuróticos Anónimos? Que reconozcas que eres enojón. ¿Cuántos de ustedes reconocen que son enojones? No, yo no, dice, y yo no, y uno se enoja y se transforma. ¿Cuántos uno reconoce que uno pues no puede detenerse? Y pues lo reconocemos, pero Dios no quiere solamente que lo reconozcas, por eso tienes que ir al otro camino, al de la transformación, al empezar a caminar en un cambio en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que dejar de hacer y qué es lo que tienes que empezar a hacer? Ese es el camino de Betel. Un cambio, y eso es lo que Dios hace cuando Él está en nuestras vidas, una transformación. La habitación que hoy nos toca estudiar es la que está en Éxodo 33. Quiero que todos vayamos ahí porque vamos a leer 11 versículos de la Biblia. Éxodo 33 del 1 al 11 nos habla de un lugar que pues quizá muchos no lo han estudiado, pero en la Biblia se le conoce como el tabernáculo de reunión. En ese lugar Dios se manifestaba también, ahí Dios habitaba por un tiempo, habitó por un tiempo. Ese lugar se hizo porque el pueblo de Israel, pues dice la historia que era muy necio. Aquí dice que era duro de cerviz. Y duro de cerviz traducido al mexicano es que es una persona pues necia, pero necia con ganas. Así era el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no tenían excusa, dice en el libro de Romanos, que ellos vieron los milagros de Dios con sus ojos. O sea, uno todavía cuando camina en las cosas de Dios, pues uno todavía es incrédulo, porque a veces uno pues quiere sentir o ver o quiere pues darse cuenta de algunas cosas. Pero con el pueblo de Israel dice que en el libro de Romanos que ellos no tenían excusa, porque ellos miraron cómo el mar se abrió. Ellos miraban cómo la columna de fuego los iba guiando de noche y cómo una nube los seguía de día. Aún miraban que caía del cielo pan, maná. O sea, lo que nosotros quisiéramos ver, ellos sí los miraron. Y ni aún así creyeron a Dios. Ni aún así se doblaron ante Dios. Y eso es una enseñanza, porque a veces la gente pues le pide señales a Dios y cuando Dios se las da, ni aún así le creen a Dios. Cansado de ver todo ese tipo de cosas. Gente que en su enfermedad, que en su desesperación, hacen hasta promesas a Dios. Y ahora sí te prometo que esto, y ahora sí si curas a mi hijo, y ahora sí si curas a mi esposo o a mi esposa, o si me das trabajo y te prometo. Y rápidamente se nos olvida. Por eso en la Biblia dice que cuando vayas con Dios, sean pocas tus palabras, porque dice, es mejor que no prometas y luego que no cumplas. Mejor no le digas nada a Dios. Mejor no te enlaces, porque luego va a haber condenación para ti mismo. Entonces, es bien importante que uno se dé cuenta de que Dios lo que busca es que nosotros tengamos un camino que verdaderamente podamos comprender y tener los beneficios que Él ha establecido para nuestras vidas. En el tabernáculo de reunión dice de esta manera, así, Éxodo 33 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Y vean por qué les dijo, porque eres pueblo de dura cerviz. O sea, Dios le dijo, porque son un pueblo muy necios, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos o sus ropas. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento. Y aquí está el nombre. Y lo llamó el tabernáculo, dice, de reunión. Así lo llamó Moisés, el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba, y aquí está el principio que vamos a estudiar. ¿Cuál es el principio? Dice, y cualquiera que buscaba a Jehová o que iba a orar a Dios, dice, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. O sea, tenían que salir a ese lugar para poder tener una relación con Dios. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y aquí lo que nos muestra este tabernáculo o este lugar, esta habitación de Dios, es el lugar donde Dios quería encontrarse con su pueblo, o donde el pueblo se podía encontrar con Dios. Y para eso lo que vamos a poner es el camino de la oración. Ese lugar lo que representa es la oración para nosotros en nuestro camino cristiano. Porque es el lugar donde uno se encuentra con el Señor. Ahora, es muy importante, porque cuando hablamos de oración, uno relaciona la oración con muchos aspectos de la vida cotidiana, de lo que uno pasa en su vida personal. Pero la oración, y aquí es donde quiero enfatizar este punto, tiene que tener como prioridad, y aquí lo puse en esta frase, la búsqueda de Dios más que suplir una necesidad personal. Ese es el motivo principal de la oración, hermano. La búsqueda de Dios. Porque la oración no es que tú vayas a buscar tu necesidad solamente. No es la oración el motivo principal de buscar nuestra necesidad, suplirla, sino es buscar principalmente a Dios. Y eso es cuando cambia totalmente el enfoque de la oración. Porque a veces hay personas que en realidad les dices que con la oración Dios puede cambiar o suplir su necesidad, pero esa gente a lo mejor puede orar por su necesidad, pero no busca a Dios. Y es ahí donde no está la fórmula que Dios quiere traer para una respuesta. Porque una vez yo escuché a una persona que es cantante cristiano, y él viaja por todo el mundo, y él cuenta en su testimonio que él antes de ser cristiano, él entraba a los hoteles, él era como hippie. Dice que él entraba a los hoteles, y en los hoteles pues siempre ponen una Biblia, los Gedeones. Y él agarraba la Biblia y se ponía a leerla, a veces así pues estaba aburrido, dice que agarraba y empezaba a hojearla. Y un día estaba, él cuenta que estaba fumando marihuana junto con su esposa en el hotel. Y de repente agarró la Biblia y encontró, leyó algo que le llamó la atención. Él decía que su sueño siempre era tener un carro BMW. Y pues no tenía el dinero, porque pues es lo mismo que uno sueña tener muchas cosas, pero una cosa es soñar y otra es tener. Y él cuando leyó algo de la Biblia, dice que agarró a su esposa y la despertó porque ella estaba acostada. Y le dijo, Pamela, así se llama su esposa, Pamela, dijo, ya sé cómo vamos a tener nuestro carro. Y ella pensó que iban a ir a asaltar un lugar o algo. Le dijo, no, mira, aquí dice que si dos se ponen de acuerdo y le piden a Dios algo, Dios se los va a dar. Entonces dijo, ahorita le vamos a pedir un BMW. Y a veces la gente así es, ¿eh? Cree que la oración es nada más para suplir su necesidad, cuando se olvidan que la oración es para buscarlo primeramente a Él. Entonces la gente a veces cuando va a orar, dice que va a orar, lo que va es a darle una lista de un mandado a Dios. Y le hacen como una lista a Dios. Y empiezan y con la lista y Señor, Señor te pido y esto y esto y esto. Pero y en esa lista nunca buscaron a Dios. Y entonces uno empieza a decir pues no sirve la oración, porque uno lo ve como la oración como para suplir su propia necesidad, cuando realmente la oración tiene como objetivo buscar primeramente a Dios. Entonces vamos al Salmo 61 para que veas esto, lo que dijo David. En el Salmo 61 David dijo de esta manera: oye, oh Dios, mi clamor y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, fíjense lo que él dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Lo principal que quería David es estar con Dios, más que cualquier otra situación. Y en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19, este profeta comenzó orando al revés también. Si tú lees este libro, Habacuc comenzó quejándose con Dios, porque él le decía que cuando él pedía por una petición, Dios no lo escuchaba, porque él estaba pidiendo, pidiendo y Dios no respondía a su oración. Y él creía o pensaba que Dios tenía obligación de responderle todo. Y ese es otro gran problema de la humanidad, porque van con Dios como aquel hombre que estaba en la cruz. ¿Se acuerdan cuando dice que había dos hombres en la cruz cuando Jesús fue crucificado? Y uno empezó a exigirle a Dios: si eres hijo de Dios, bájate, pero igual bájame a mí. O sea, y el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a veces la gente tiene esa tendencia a creer que Dios está obligado con ellos, que en el momento que ellos le pidan, o en el momento o lo que ellos le pidan, Dios se los tiene que dar a fuerzas casi, y usan la oración como ese medio. Y realmente la oración no es el principal objetivo, no es lo que Dios pensó en la oración, sino era el tabernáculo reunión para buscarlo a Él, para estar con Él. Por eso dice en el libro de Habacuc, cuando tú lees este libro, son tres capítulos, un día léelo, y te vas a dar cuenta de un cambio de pensamiento de un hombre. Habacuc comenzó quejándose, comenzó echándole a Dios la culpa de todo. Y esa es la historia de la humanidad. Tienen un problema y siempre le echan la culpa a Dios. Nunca se echan la culpa a ellos, ¿eh? Nunca dicen yo tuve la culpa. Siempre dicen ¿por qué Dios me dejó? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios hizo lo otro? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Nunca dicen pues yo tuve algo que ver. Y a veces nos cuesta trabajo decir eso, que uno tuvo la culpa. A veces Yo sé que en los matrimonios se da más eso. A veces las mujeres dicen, ¿por qué Dios permitió que yo me casara con este hombre tan malo? Y entonces llega una vocecita de Dios y te dice, ¿acaso te lo sacaste en una rifa? Y esa vocecita te hace recordar que el que lo escogió, ¿quién fue? ¿Quién fue el que escogió al marido? Cuando todos te decían, no, espérate, y esto, y tú dijiste, no, es que Dios dice que ese es, no vaya a ser que se me vaya. Y ya cuando no sientes lo duro y lo tupido, ¿qué dices? ¿Por qué Dios no se lo llevó lejos? ¿Por qué no se lo dio a la Lupe o a la Tere mejor y me lo dio a mí? Pues porque tú tomaste decisión en eso, nada más por eso. Y a veces uno no lo quiere aceptar, pero igual esa es otra historia. Pero Habacuc capítulo 3, 17 dice así. Ya Habacuc entendió que Dios no tenía la culpa. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Que uno entiende que no siempre la oración va a traer lo que uno busca. Y a veces eso como que es muy difícil, hermanos. Porque en la oración, cuando uno busca a Dios, lo que realmente se está haciendo es que Dios está purificando nuestras intenciones. Porque a veces uno, la intención de su corazón es la no correcta delante de él. Cuando Santiago escribe la epístola que él escribe a la iglesia, habla de la oración y dice, no tienen porque no piden. Así de sencillo, dijo Santiago. Y cuando piden, piden mal. Entonces dice Santiago, número uno, uno no tiene porque no pide. Como dice el dicho mexicano, el que no habla, pues Dios no lo oye. Pero también dice Santiago, y luego cuando quieres hablarle a Dios, pides mal. O sea, imagínate que nunca pidas y de repente pidas algo que no es. Por ejemplo, Señor, pues que se muera mi suegra. No, no, Dios no te va a oír eso. O te va a oír y te va a decir, pues, o que se muera esto, o que corran a mi compañero, el que me cae gordo del trabajo. Y pum, que te corran a ti, ¿te imaginas? Y tú andas pidiendo que lo corran a él, o que la corran a ella. Y lo que Dios va a ser algo que no es lo que uno cree. Es por eso que cuando uno busca que la oración sea la que supla nuestra necesidad como punto principal, ahí es cuando la oración ya no funciona, hermanos. Porque la oración tiene como objetivo primeramente buscar a Dios. Y cuando uno busca a Dios, pues la Biblia es muy clara. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo, en el Salmo 34, fíjense lo que dice, y el Mateo 6:33, yo creo que esos son los versículos que de memoria no lo sabemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. O sea, y a veces uno busca al revés todo, pues por eso la oración no resulta en muchos casos. Salmo 34, del versículo 4 al 6, dice de esta manera: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. A veces uno cuando busca a Dios, uno lo hace, pues, gracias, y se oye mal decirlo, hermanos, pero regularmente uno cuando busca a Dios lo busca por conveniencia. Y a veces eso es algo que uno pues hasta le da miedo pensar, ¿eh? Pero la gente busca a Dios cuando le conviene. Y cuando ya no le conviene, pues ya no me conviene. Y eso es lo que Dios quiere quitar en la vida de nosotros los cristianos. Quiere que tengamos un corazón primeramente para buscarlo a Él. Él se va a encargar, porque la Biblia dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas. Y yo creo que aquí es donde está la base para que nuestra oración sea una oración correcta delante de Él. Que no sea una oración que sea solamente buscando suplir nuestra necesidad. Que la oración al final sí hace eso, hermanos. Sí hace eso. Porque cuando tú lees la Biblia sobre la oración, pues hay un sinnúmero de beneficios cuando tú oras. Hay cantidad de cosas que van a suceder en tu vida cuando tú empiezas a orar a Dios. Muchas van a suceder. Y esas son las que Dios quiere que sucedan. Pero ¿cuál es la llave? ¿O cuál es la forma correcta para que eso suceda? ¿Por qué no a todos Dios nos responde una oración? ¿Por qué no a todos Dios nos da lo que le pedimos en oración? Porque cuando uno no va primeramente a buscar a Dios, porque cuando uno busca a Dios, ahí es donde se afinan las intenciones del corazón. Allí es donde realmente uno empieza a tener lo que es conocer la voluntad de Dios para pedir bien. Porque no vamos a pedir conforme a nuestros deseos, sino como dice en 1 Juan 5:14, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, lo que Dios quiere es que la oración para nosotros primeramente sea buscar a Dios. Por eso, cuando uno busca en la oración solamente suplir su necesidad, y Señor, pues te pido por esto, y Dios te pido que esto, y Dios te pido que lo otro, pues en muchas ocasiones Dios en su misericordia, yo no digo que no lo haga, contesta algunas peticiones. Pero realmente, si tú quieres tener una mayor efectividad en tu vida de oración y en tu vida con Dios, no se trata, por eso el Señor cuando habló de la oración dijo, cuando ores no necesitas muchas palabrerías, no necesitas repetir muchas cosas. Esa no es la oración que Dios va a contestar, una oración que va a ser de muchas palabras o de muchas repeticiones. La oración que Dios va a traer una respuesta es aquella que está enfocada correctamente en su voluntad. Eso es lo que Dios va a contestar, hermanos. Y a veces a uno se le olvida, porque cuando uno tiene una necesidad, pues ahora sí que uno lo que quiere primero es que su necesidad sea cubierta. Y uno está al revés. Uno dice, pues para poder buscar bien a Dios, primero tengo que tener mi necesidad cubierta. Y ya bien con mi necesidad cubierta, entonces sí ya puedo ir a buscar a Dios. Y es ahí cuando, pues la oración no resulta, porque estamos al revés. Porque lo que Dios dice, búscame primeramente y todas las demás cosas serán añadidas. David dijo, este pobre, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y Jehová le oyó de todas sus angustias. Eso es lo que es la oración, hermanos. Eso es lo que Dios quiere cubrir en nosotros a través de la oración. Quiere que tú y yo podamos tener ahora sí que como el filtro correcto para que cuando nos acerquemos a Él y busquemos suplir nuestra necesidad, pues Dios pueda traer una respuesta. Vamos al Salmo 103, versículo 1 y 2, y vamos a recordar lo que dijo David. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es como comienza una oración, hermanos, con un enfoque hacia Dios, no un enfoque a mi necesidad. Porque a veces uno, pues, es como cuando alguien llega y yo no sé si les ha, yo creo que a los que somos padres nos ha pasado que ve uno que llega el hijo y llega pues con una necesidad, no sé, de comer o de entrar al baño, lo que tú quieras, y uno le dice, saluda primero, o primero esto, y él lo que quiere primero es, ¿qué traigo sed? ¿Qué traigo hambre? ¿Es que traigo esto? Y a veces con Dios pasa lo mismo en nosotros. Uno llega hacia Dios y, Señor, pues, me van a cortar la luz. Y, Señor, fíjate que traigo esta situación en mi trabajo. Y pues el Señor, yo creo que si fuera como nosotros humanos, dijera, primero se saluda. Y de perdida decir, buenos días, Señor, aquí estoy. Aquí estamos, listos para estar. Y bendice mi alma a ti, Señor, porque me diste vida, porque me permites estar delante de ti. Eso es lo que Dios quiere traer, hermanos. Un enfoque correcto. Y que nuestra situación, primeramente, esté enfocada en el Señor. Eso es lo que era el tabernáculo de reunión. Por eso Dios hizo eso. Como el pueblo era muy duro, el pueblo era muy necio, y el pueblo siempre reclamaba su petición. Cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel empezó a quejarse con Dios. ¿Por qué nos sacó Dios a este desierto? ¿Por qué Dios nos trajo para morir aquí? Y nada más vemos maná y nada más esto, y mejor estábamos atrás, porque ellos estaban viendo por ellos nada más. Y luego dice, Dios les dio comida y se enfadaron de la comida. Y Dios les daba agua de la roca y también reclamaban. Entonces Dios tuvo que traer una disciplina al pueblo de Israel, un trato personal con ellos, para que ellos tuvieran en su corazón el enfoque correcto de lo que era buscar a Dios. Entonces, lo que hizo Moisés, Dios le dijo que sacara el tabernáculo del pueblo y se lo llevara para afuera. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué para afuera? Porque ya entonces la gente tenía que ir dispuesta a buscar a Dios primeramente. Porque cuando a uno le ponen todo fácil, a ti te dicen, mira, tú nomás ora y Dios te va a sanar. Pues uno, pues Señor, sáname. Pero si tú le dices a alguien, busca a Dios y Dios te puede sanar. Búscalo de verdad. ¿Qué es buscar a Dios? A veces la gente cree que buscar a Dios es nada más a lo mejor un día al año. ¿Cuántos días tiene el año, hermanos? Y uno tiene un entendimiento de decir, bueno, pues voy a ir a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero ¿qué es buscar a Dios para ti? Si tú leíste el proverbio del día de ahora, el proverbio 2, dice, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, si como a la plata la buscares. O sea, la gente no busca a Dios, hermanos. La gente pide por su necesidad, pero no busca a Dios. Entonces, Dios te puede traer muchas cosas si tú le buscas, si tú buscas de Él, si realmente en tu corazón hay un deseo por buscar de Él. Y eso es lo que realmente Dios puede ver en tu vida, porque eso es lo que va a traer. Y eso es lo que cambia totalmente este tema, hermanos, el enfoque. Porque no se trata solamente de ir con Dios y pedir y pedir y pedir. Créeme que cuando se habla de pedir por peticiones, fíjate lo que dice Dios en la Biblia aún en esto. Y yo creo que esto es como para que entendamos este principio. Dice en el libro de Isaías, antes de que clamen, yo ya los escucho. Antes de que oren, yo ya les estoy respondiendo. O sea, en otras palabras, lo que Dios dice, ni siquiera ocupas pedirme, porque yo sé lo que necesitas. Lo que yo quiero es que me busques. Eso es lo que yo pido nada más. Es todo lo que Dios está pidiendo. Que haya cristianos que lo busquen. Aún Dios se atreve a decirnos eso. Antes de que, aún ni siquiera van a hablar y yo ya les voy a estar respondiendo. Dice David, no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda. O sea que Dios lo que está buscando es que nosotros en la oración lo busquemos a Él y vayamos a Él y tengamos un encuentro con Él y no nos olvidemos que la prioridad es Él. Por eso Dios le dijo a Moisés que sacara el tabernáculo. Y si tú lees la historia, dice que cuando Moisés iba al tabernáculo, ahorita leímos, Dios descendía y hablaba con él, dice, cara a cara. Y la gente se ponía afuera de sus puertitas, de su casa, y dice que empezaban a ver y adoraban a Dios, como con ganas de estar ahí. O sea, la gente se ponía y decir, pues, ¿qué se ocupa? Pues nomás ve y búscalo. ¿Qué se ocupa para que Dios cubra tu necesidad? Busca a Dios, pero búscalo. Ten ese deseo y pídele a Dios que ahí sí debes de orar, Señor, yo quiero buscarte. Yo quiero tener una relación contigo. Y que realmente la oración para eso sea. Por eso dice, no leímos Primera de Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Y no es de que estés pide y pide y pide, porque una vez alguien pensó que eso era. Cuando leyó eso dijo, entonces le tengo que estar pide y pide y pide. Porque dice que ore sin cesar, porque la gente relaciona la oración con pedir y no con buscar a Dios. Y es ahí donde, como dice el dicho, es donde la puerca torció, ¿qué dicen? El rabo, pues ya ahí se, todo se desvirtúa. Dile a tu hermano que está a un lado, ¿para qué es la oración entonces? Para buscar a Dios. No es para que le estés pide y pide. Y entonces tú te vas a preocupar y decir, entonces, ¿cómo le hago para que Dios me dé lo que yo necesito? Tan sencillo, ora a Dios. Porque cuando tú oras, mira, yo puse aquí 5 beneficios de la oración. ¿Estás enfermo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No dice que se vaya al seguro, ¿verdad? Ni al ISSSTE. ¿Qué dice? Oren por él. ¿Está alguno afligido? Porque ¿qué pasa cuando estamos enfermos? ¿Qué es lo que se afecta? La imaginación. La gente empieza, se imagina primero que se va a gastar mucho dinero en las medicinas, en el doctor, que tiene que faltar, que se va a morir. Bueno, se hace uno unas de todo, ¿no? Pero la Biblia dice, ¿está alguno enfermo? ¿Qué debe de hacer? Preocúpese, dice la Biblia. Oren por él. Oren por él. Porque orar es buscar a Dios. Eso es. O sea, acuérdate lo que te estoy diciendo. Cuando te digo ora es busca a Dios. No solamente pidas tu necesidad. Porque si estás, es que ya le pedí que me sanara y no me ha sanado y ya buscaste a Dios. Pues que no es pedirle, no. O sea, andas por otro lado. Busca a Dios. Luego lo segundo, ¿está alguno afligido? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. La aflicción tiene un poder de marcar la memoria del ser humano. ¿Por qué? Porque uno en su memoria trae más las cosas negativas que las cosas buenas de la vida, hermano. Uno dicen que vive en el círculo del 99. Hay, en la psicología hay un ejercicio que se llama el círculo del 99, donde la gente no le da gracias a Dios por las 99 cosas que tiene, sino le reclama a Dios por la una que le falta de las 100, porque siempre quiere tener todo y no le da gracias a Dios por todo lo que tiene. Siempre está pensando en lo que no tiene y en lo que necesita. Y es ahí su memoria donde está trabada, porque si nosotros nos sacaran de nuestra memoria todo lo que traemos, ¿qué traeremos más, cosas buenas o cosas malas? Si tú lees la Biblia ahorita en la mañana y ves la novela de mediodía, ¿de qué crees que te vas a acordar más? ¿De la novela o de la Biblia? De la novela. Y le dio un cachetadón y le dijo esto. Y comadre, ¿en qué se quedó la novela? Ahorita te cuento. Y el proverbio del día de hoy, ¿de qué se trató? No se me pega nada, compadre. Sí lo leí, pero como si no lo hubiera leído. No supe ni de qué se trató. Necesito volverlo a releer. Eso pasa. La memoria se es afectada más. ¿Qué es lo tercero que dice la Biblia? Estás confundido, está alguno falto de sabiduría, no sabe qué hacer. ¿Qué dice? Pídala a quién. A Dios. Dios te va a dar una respuesta. ¿Qué debes hacer ahorita en tu vida? No tienes que empezar a hacer que el horóscopo, o antes lo que usábamos, el girasol, me quiere, no me quiere, esto y lo. Pues ve lo que Dios dice. O sea, busca a Dios. O sea, la respuesta está cuando tú busques de Dios. Dios te va a dar una respuesta porque la gente te va a decir lo que ellos piensan, ¿eh? La gente siempre se cree más que, a veces que hasta Dios quiere dar un consejo, y cuando el verdadero el consejo es el que debe dar Dios. Ahora la gente pues está acostumbrada a que se lo den todo fácil, pues quiere una respuesta fácil. O sea, a mí me dicen, ¿qué debo de hacer? Y yo le digo, pues vamos a buscar a Dios. Y te dicen, pues búscalo tú eres el pastor, y luego me dices, déjame yo ir a, voy a irme a San Felipe y el sábado llego. Ya que llega y me eches un telefonazo a ver qué te dijo Dios. Y yo digo, no, pues qué suave, tú en San Felipe y quieres, me quieres traer a mí hambriado, ayunando por ti, orando para que yo nomás te diga esto es lo que Dios quiere para ti. Y tú, busca a Dios tú. Tú también busca a Dios. Dios te va la respuesta viene directa. Dios no tiene intermediarios, ¿eh? O sea, nosotros no somos santos con velitas para que le pidas a San Miguel o a San. O sea, tú tienes que ir directamente a Dios. Y uno te va a oír y te puede dar un consejo de lo que Dios quiere traer a tu vida. Pero se ocupa que tú busques a Dios. Dice lo cuatro, estás necesitado. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué es lo que es afectado cuando alguien tiene una necesidad? La conciencia. Porque cuando alguien no tiene algo, dicen que estoy haciendo mal, dice la gente. Siempre el diablo dice, por eso no tienes carro, por eso porque no te has portado bien, por eso no tienes un buen trabajo. Y entonces el diablo empieza a acusarnos a la conciencia. Por eso te salieron mal los hijos, por eso te salieron mal esto. Y luego cuando uno, no sé si a las esposas les pasa, a veces yo creo que porque son más sentimentales, cuando les empieza a ir en el matrimonio, las esposas dicen, empieza la conciencia por no hacerle caso a mi madre. Y luego la mamá llega y mete la estocada, ya ves, por yo te dije, y yo te dije. Entonces la conciencia empieza. O un hijo cuando le va mal dice, y mi mamá me dijo, y si voy y le digo que me está yendo mal, ¿qué me va a decir mi mamá? Así con el dedo le hace la mamá, ¿no? Yo te dije. Casi nomás te hace así, yo te dije, acuérdate que te ibas a morir, pero quisiste andar solo, no quisiste el consejo. Por eso la conciencia es la afectada. Ahora estos que les estoy dando, muchos ya saben que son los cinco sentidos del alma. En el alma tenemos imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. El número cinco son los afectos, son los sentimientos. Y es ahí cuando vienen los peligros de la vida. Dice, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen no hay para él salvación, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Cuando tú buscas a Dios, Dios cubre tu alma y Dios cubre tus necesidades, aún antes que le pidas, hermano. Pero lo primero es que buscas a Dios. La oración es buscar a Dios. No es como mucha gente cree, porque te dicen es que la oración es como una tarjeta de crédito. Tú le metes y vas a sacar, aunque no tengas. No, no es así, hermano. La tarjeta de crédito en el mundo así es, pero con Dios no es así. Primero tienes que meterle para que puedas sacarle. Y entonces hay gente que nunca le ha metido, que nunca ha tenido una búsqueda con Dios y quieren buscar, quieren tener todo lo que Dios ofrece. Es muy difícil, o es no difícil, es antibíblico eso. Primero uno tiene que buscar a Dios, tiene que clamar a Él, tiene que tener una búsqueda con el Señor. Por eso la frase que pongo al final es la oración, y con esto amarro lo que puse aquí. La puerta para acercarse a Dios, no a mi necesidad. ¿Qué dice el Salmo 55:22? Dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué dice? Descansar. Cuando tú vienes cargado, es porque tú traes muchas necesidades en tu vida. Puede ser enfermedad, puede ser aflicción, puede ser confusión, puede ser necesidad, puede ser un peligro. Eso es algo que te carga en tu vida. Y ahora, ¿cómo vas a tener una respuesta? Pues busca a Dios. Porque Dios es la fuente de toda la provisión que uno va a necesitar. Si uno busca al Señor y uno tiene ese entendimiento, pues realmente es como los padres con los hijos, hermano. O sea, si uno en la vida natural, cuando un hijo no está buscando a un padre por conveniencia y uno ve que los hijos hacen lo correcto por hacer lo que se tiene que hacer, como dice un padre, a mí no me ocupa decir que te pague la escuela, a mí no me ocupa decir que te compre ropa, a mí no ocupas decir que te dé comida, pues yo sé mi responsabilidad como padre. Si uno siendo malo lo hace, o a poco tu hijo te dice, mamá, me tienes que dar de comida toda la semana, ¿eh? sea, aunque estés enojada con él, ¿qué vas a hacer? Le das comida, le pagas la escuela, le das muchas cosas. Ahora imagínate, si eso hacen los papás, que dice la Biblia que somos malos, ¿cuánto más Dios lo va a hacer? Dios, cuando ve que tú estás buscándole, por eso dice el proverbio de ahora: si tú le buscares, si clamas a él, si lo escudriñares y tienes un deseo de buscarle, entonces dice, él será tu retaguardia, él será tu escudo. Entonces entenderás, entonces mirarás. Y es aquí, en este punto, donde podemos ver que la oración es un enfoque que muchas veces ha sido confundido, porque la oración para muchos tiene como prioridad cubrir su necesidad personal y no tiene como prioridad buscar a Dios. Habacuc lo tuvo que entender, porque Habacuc, cuando buscaba a Dios, él iba por su necesidad, y como Dios no le contestaba, se enojó con Dios y le reclamó a Dios. Y le empezó a decir: oye, pues tú eres muy limpio de ojos y no ves, y ves toda la violencia, y yo estoy pide y pide y no pases nada. Entonces Dios le habló y le dijo: escribe la visión en tablas, y el que la leyere, dice, no va a retroceder. Entonces Dios le dijo a Habacuc: estás mal enfocado, andas por otro camino. Entonces Dios le empezó a hablar a Habacuc, y Habacuc cambió su enfoque, y entonces oró y dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque no tenga lo que estoy pidiendo, yo voy a alegrarme en Dios, porque el enfoque es Dios. Se trata de Dios. Y cuando tú tienes esa fe, entonces vas a darte cuenta que Dios sí cuida de tu vida, porque Él conoce tu necesidad antes que se la pidas, hermano. Antes de que clames. Voy a terminar con ese versículo para que lo tengas en tus apuntes, por si no lo tienes. Isaías, con este terminamos, 65:24. Isaías 65:24. Y antes que clamen, ¿qué dice que va a hacer Dios? Responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Si tú tomas como referencia este versículo, esta promesa, te vas a dar cuenta que la oración entonces no es el enfoque de pedir por tu necesidad personal. La oración tiene como prioridad buscar a Dios. Yo sé que a lo mejor vas a recordar, no, es que Dios dice que pues sí, hay que pedir por la el pan de cada día, y que hay que pedir porque Dios nos cubra pues de salud, que cubra a nuestros hijos. Y sí, muchas cosas dice, pero si tú empiezas ya a hilar todo lo que se trata de la oración y armas el rompecabezas de lo que es la oración, te vas a dar cuenta que la oración tiene como prioridad primero, o como punto número uno, te lo voy a poner así ya en una forma más práctica, más sencilla. ¿Cómo se debe de orar cuando uno ora a Dios? ¿Cómo se debe comenzar? ¿Pidiendo por tus necesidades o dándole gracias a Dios? ¿Cómo empiezas tu oración? ¿Primero pides por lo que necesitas o primero le dices: Señor, pues aquí estoy? Y Señor, gracias. ¿O es como cuando uno va a orar por la comida? Cuando uno va a orar por la comida, ¿qué dice uno? Señor, gracias por estos alimentos y que no vengan más para que alcance más. Y vámonos. Y uno dice: ¿así tan rápido? Rápido, porque traigo hambre. Entonces, cuando oras así, oras: Señor, pues ahí te encargo para la luz, para la gasolina, y si se puede para el cine, pues no te olvides de mí. Y ya, pues se va uno. Eso no es el punto que estamos hablando. Estamos diciendo que primero se empieza, como dijo David en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser. Ahora te lo voy a poner ya más práctico. Si tú oras 15 minutos, ¿cuánto tiempo es para buscar a Dios y cuánto tiempo para las peticiones? Así, para ponerle, ya ahora sí vamos a ponerle patas a esto. O sea, ¿Cuánto duras buscando a Dios y cuánto duras en tus peticiones en tus 15 minutos? Dijo uno, no, pues 13 en mis peticiones y 2 buscando a Dios. ¿Y si fuera al revés? Oh, pues ¿cómo? Se me acaban las palabras. ¿Cómo busco a Dios? ¿Qué le digo, Señor? Aquí estoy. Si me oyes, aquí estoy, ya vine. Tarde, pero vine. Y aquí estamos. A ver, Señor, ¿qué tienes que decirme? Y ya, pues. Estás esperando una vocecita, un pajarito que se pare en la ventana, a ver qué, una nube. Que hay gente supersticiosa que pasa una nube y dicen, era Dios en una nube. Un pajarito. O un, no sé. Ven hasta, ¿no?, cosas y ven a Dios así, que se, el aire, el olor de las rosas. Y ya, ahora sí, Señor, pues saca uno su lista, ¿no? Pues como te iba diciendo ayer que me quedé todavía. Señor, ahí te va. Un buen trabajo, buenos compañeros, un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos, que se saquen 10. Y empieza uno. Esa es la confusión de la oración. Yo espero que esto te haya quedado claro. Y como decía un predicador, el que entendió, entendió. Y el que no, así me la pase 2 horas aquí, no va a entender. La oración no es para que nada más vayas y pidas. Así es, esa es la enseñanza. Aquí lo voy a resumir en 15 segundos. La oración es para que busques a Dios. Eso es así. Y de lo demás Dios se encarga, hermanos. En tu misma enfermedad, Señor, pues ya estás buscando. Tú sabes que estoy enfermo y pues tú sabes. ¿Me vas a sanar? Pues dale, Señor. Pero yo quiero, sé que en esa búsqueda, mira, a veces ni vas a tener tiempo de pedirle. Te vas a levantar y decir, y no le pedí. No sé si te ha pasado en algún momento en tu vida que no le has pedido y Dios te da. Pero estás buscando a Dios. Tú dices, yo nunca pedí por esto. Pero Dios te lo quiere dar. Oye, yo nunca anduve pidiendo esta otra cosa. Dios te lo dio. Así de fácil. Porque Dios sabe la necesidad que hay en su pueblo, en sus hijos. Ese es el Dios que tenemos.